Muy buenas tardes a la gente, gente. Lleva razón González, Felipe González. Este lío no viene bien a nadie.
Es un lío para todos.
Es un lío para todos. Este lío es el lío del PP, la guerra suicida que continúa. En un país en crisis económica, con fuerzas populistas al alza, con una profunda desconfianza hacia las instituciones, el lío del PP no le viene bien a nadie, aunque Sánchez y Abascal se estén frotando las manos. Lleva razón Felipe González y llevaba razón Esperanza Aguirre. Hay demasiado chiquilicuatre suelto.
Fui al diccionario de la Academia y miré qué quiere decir chiquilicuatre y dice: persona generalmente joven, algo arrogante, carente de sensatez.
Bueno, pues esto es lo que dijo en su momento Esperanza Aguirre de la gente de su partido. Mucho chiquilicuatre suelto, arrogante y falto de sensatez. La política es o era un servicio, no un juego, no es un reality. ¿En qué momento está la guerra de los chiquilicuates del PP, amigos de nuevas generaciones y ahora enemigos irreconciliables? La segunda o la tercera o la cuarta batalla, porque ya hemos perdido la cuenta de la guerra, se ha producido aquí, en la COPE. Carlos Herrera ha entrevistado a los dos protagonistas, a Casado y a Ayuso. Casado, en esa entrevista que le ha hecho Carlos Herrera, ha acusado a Ayuso de un posible delito de tráfico de influencias y de falta de ejemplaridad porque su hermano cobró casi 300.000 euros, dice Casado, de una comisión en el famoso contrato de las mascarillas.
Yo sí, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros.
Falta de ejemplaridad. Casado ha sugerido que le había llegado información fiscal y bancaria del hermano de Ayuso, que es también Ayuso. ¿Cómo tenía Casado esos datos? Casado, si tenía esos datos fiscales y bancarios del hermano de Ayuso, es muy probable que los tuviese de forma ilegal, porque esos datos solo los puede tener Hacienda. Ayuso ha replicado a Casado en estos micrófonos, le ha respondido a Herrera que no sabía cuánto había cobrado su hermano, pero que era menos de 280.000 euros, menos de 300.000 euros.
Creo que no. Lo que quiero saber es de dónde ha sacado esa cifra. Hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida.
Hombre, presidenta Ayuso, si esta mañana usted no sabía cuánto había cobrado su hermano, tiene un problema. Es poco verosímil. Tampoco verosímil era que inmediatamente después de la entrevista de Ayuso con Carlos Herrera, Ayuso ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que su hermano cobró casi 56.000 euros. O sea que de pronto se le ha refrescado la memoria. Y no por una comisión, sino por gastos de gestión para que llegasen las mascarillas. En ese comunicado, además, Ayuso asegura que su hermano cobró de la empresa adjudicataria más dinero, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no dice cuánto porque se acoge a la privacidad de su hermano. Presidenta, a estas alturas no se puede invocar la privacidad para no aclarar posibles comisiones o cobros que haya hecho su hermano. ¿Por qué no ha contado Ayuso esto antes? ¿Por qué no lo contó cuando se lo preguntaron en el partido? Lo cuenta ahora porque ha diseñado una estrategia de victimización a cuenta del espionaje. Casado, por cierto, ha negado en estos micrófonos el espionaje, pero Carromero, que es el que supuestamente buscó a los espías, dimitió ayer. Luego han comparecido dos consejeros de la Comunidad de Madrid para decir que el contrato es inatacable. Bueno, claro, en el contrato no aparece el nombre del hermano de Ayuso porque es subcontratado o un comisionista. Demostrar un delito de tráfico de influencias es muy complicado porque tendría que demostrarse que Ayuso llamó a un funcionario para que adjudicara el contrato al amigo de su hermano. ¿El contrato fue ilegal? Bueno, se adjudicó por el procedimiento de emergencia en el que no hay concurso público, o sea que ahí parece difícil argumentar que es ilegal. ¿Actuó Ayuso contra el Código Ético de la Comunidad de Madrid? Ayuso insiste en que solo se enteró mucho después de que su hermano fue beneficiario del contrato. Si lo hubiera sabido antes, sí se hubiera incumplido el Código Ético de la Comunidad de Madrid. Claro, probar que Ayuso se enteró antes de la adjudicación de que su hermano se beneficiaba es muy complicado. En cualquier caso, es feo, bastante feo, que el hermano de una presidenta autonómica, de un partido con muchos casos de corrupción, ganara mucho dinero en el momento álgido de la pandemia. ¿Quisieron Casado y Egea o Casado presionar a Ayuso con la información que tenían de su hermano para bajarle los humos? Probablemente. En cualquier caso, como dice Felipe González, de esta guerra de chiquilicuatres, eso lo dice Esperanza Aguirre, no ganamos nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y en Ucrania, en la ciudad de Donetsk, un coche ha explotado en un aparcamiento cerca del edificio de gobierno, según las agencias rusas de noticias. Aunque de momento se desconoce si ha provocado víctimas o cuál es la causa de la explosión. Además, según Reuters, los separatistas prorrusos de esta ciudad han anunciado que están ya preparando la evacuación masiva de la población hacia Rusia. Y Canadá ha asegurado que se va a reanudar la búsqueda de los marineros desaparecidos del buque Villa de Pitancho cuando mejoren las condiciones meteorológicas. Una afirmación que no convence a los familiares de los desaparecidos, como nos aseguraba aquí en la tarde de COPE la portavoz de las familias María José de Pazo, hija de Francisco de Pazo, jefe de máquinas del Villa de Pitancho.
Que hoy digan, vamos a esperar a la predicción meteorológica, es que no nos sirve. Yo lo veo vacío de contenidos, ese compromiso, porque la predicción para mañana la tienen que saber en Canadá, y la predicción de pasado mañana también. Entonces yo creo que es un poco, pues un papel vacío, porque no especifican nada.
Y contamos que todas las vacunas administradas en España son seguras y eficaces, pero la inmunidad que proporcionan las vacunas de Pfizer y Moderna dura más y a cualquier edad que la que brindan las de AstraZeneca y Janssen. Es la principal conclusión de un estudio presentado este viernes y elaborado con datos de 4.000 personas. Carmen Lavallén.
Aunque todas las vacunas son seguras y eficaces, los sueros de Pfizer y de Moderna brindan una protección más duradera y que se mantiene estable por más tiempo, al menos 11 meses, frente a los 7 que dura la que proporcionan Janssen o AstraZeneca, según un estudio del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. En los vacunados con Pfizer y Moderna, la respuesta inmunitaria se mantiene por encima del 80% a cualquier edad. Con Janssen o AstraZeneca cae especialmente en los jóvenes y en personas que no han pasado previamente el coronavirus, según este informe. También señala que las mujeres jóvenes son las que más reacción han tenido a la vacuna, siendo Pfizer la que menos efectos molestos provoca y AstraZeneca la que más.
Y los microplásticos de origen humano han llegado ya incluso al océano austral que rodea la Antártida, según un estudio del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los investigadores advierten, estos microplásticos podrían afectar a todo el ecosistema porque se acumulan en toda la cadena. La presencia de microplásticos aumenta en verano, cuando las bases antárticas están más llenas y cuando hay más visitas de turistas. Es la primera vez que se analiza el flujo de microfibras en la columna de agua antártica, pero hace 2 años otro estudio reveló la presencia de estos microplásticos en el hielo marino. Los científicos son pesimistas, esta situación irá a más por el incremento de turistas en la zona y apelan a una regulación que pueda controlar este tipo de contaminación.
Y esta noche a las 9 arranca la jornada 25 de la Liga Santander. Andrea Peláez.
Con el Elche Rayo Vallecano, en el que hoy, por cierto, ha dimitido Luis Yáñez, director general, por discrepancias con el presidente rayista Raúl Martín Presa. Mañana además juegan 2 de los 5 primeros de la clasificación, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los dos llegan de perder entre semana, el Real Madrid en París, en la Champions ante el PSG, y el Atlético ante el Levante, colista en la Liga. A las 4 y cuarto, Osasuna Atlético de Madrid, sin Bas Cuña y Rodrigo de Paul por lesión y Lemar y Lecomte por culpa del COVID. Están disponibles tras dar negativo Carrasco y Hermoso. Por cierto, en el entrenamiento que ha realizado el equipo hace pocos minutos en Majadahonda se ha presentado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del equipo, para reunirse con los jugadores y animarles de cara a esa recta final de campeonato y para ratificar a Simeone en su puesto. Este es el Cholo en la rueda de prensa previa.
Yo siempre pienso en equipo. Vengo recién de haber almorzado con Miguel Ángel, con Andrea. Nos juntamos no más de 20 días, máximo un mes puede ser, una o dos veces por ese tiempo que mientras se pueda nos encontramos y hablamos de todas las situaciones buenas, malas, difíciles y espectaculares que nos van pasando durante la temporada. Está claro que es un mal momento y que lo tenemos que llevar adelante. ¿Cómo? Estando juntos.
Y Real Madrid a la vez a las 9 de la noche, todos disponibles para Ancelotti, incluido Karim Benzema, que el italiano se encomienda para reconducir la situación del equipo. Cerramos con baloncesto y se configura la segunda semifinal de la Copa del Rey, partidos de cuartos. En menos de media hora, a las 6:30, arranca el Valencia UCAM Murcia y a las 9:30, Barça Manresa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 18 grados en el centro. Mañana tiempo inestable y el domingo subirán ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A2, Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque, Getafe y Pinto, A42 Torrejón de Ardoz y A5 Arroyomolinos. En la M40 lo peor está en Carabanchel Alto, sentido A5, y en la M50 en Perales del Río, dirección A4 y Las Rozas en su incorporación a la A6. La Policía Municipal de Madrid ha procedido al cierre temporal de un local del distrito de Latina donde se estaban realizando unas obras. Tras aparecer entre los escombros un fémur humano, unos agentes fueron avisados por el encargado de las obras ya que habían aparecido unos restos óseos en el desatranque de una arqueta. Confirmado el hallazgo, decretaron el cierre temporal del local. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No sé si alguna vez has tenido ocasión de visitar Tierra Santa. Si algún día lo haces y vas a Belén, quizá andando por la calle te encuentres con él. Un hombre con un pañuelo que solo le deja visibles unos ojos que se intuyen enfadados por su ceño fruncido. Lleva una gorra hacia atrás y una sudadera negra. Su mano izquierda está extendida hacia adelante, apuntando a su objetivo. La mano derecha, en cambio, está cargada. El peso de lo que porta hace que se le arquee el cuerpo para atrás. Está cogiendo impulso para lanzarlo lo más lejos que puede. Da la sensación de que quiere causar el mayor daño posible, como el manifestante que lanza una botella ardiendo a la policía, por ejemplo. Pero en su caso no. Él lo que lanza aquí, en Belén, es un ramo de flores. Y con ese ramo, un mensaje de paz. Bueno, lo que te acabo de describir es una de las obras más populares de Banksy, quizá el artista urbano más famoso del mundo. La pintó en 2003 y la potencia de su mensaje hizo ver a muchos que el arte urbano no era el vandalismo de pandilleros pintando vagones de tren. Lo que hace Banksy y tantos otros como él es arte. Un trabajo que desde luego transmite mensajes y que puede embellecer ciudades. Bueno, pues bien, quizá este artista es el más popular quizá del mundo, pero aquí en España te digo que no andamos escasos de talento, ni mucho menos. El portal Street Art Cities acaba de anunciar cuáles son, para su comunidad, las mejores obras urbanas del mundo. Con un total de 60.000 votos en obras de más de 90 ciudades de todo el mundo, dos de las cinco mejores se han seleccionado con firma española. Una de esas obras es la de Tardó Rosselló, artista urbano, que ha conseguido que su obra sea la cuarta obra más votada. Hola, ¿qué tal, Tardó? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu obra está en Denia, en los muros exteriores de los jardines de Torre Cremada. Ahí vemos, la vamos a subir a redes, por cierto, @latardecope, para que la puedan ver todos los oyentes. La cara de una mujer, la verdad es que es impresionante, con unos ojos verdes, unos labios grandes, está tumbada de costado, con la cara agrietada. El pelo formado por hojas se funde con la de los árboles y los setos que sobresalen por la tapia del parque y se llama Fortaleza. Cuéntame la historia de este mural. ¿Por qué lo pintas? ¿Qué representa?
Pues este mural lo pinté en un festival en Denia durante la edición del Urba Jove, que se llama así el festival, y lo titulé Fortaleza. Y en él narro pues una pequeña historia de superación personal, de afrontar los problemas y superarse uno día a día y ir creciendo poco a poco. Y a la vez lo relaciono, hago una pequeña alegoría con la naturaleza y se integra con el paisaje del propio parque este muro.
¿Tardaste un día en pintarlo?
Sí, fue un día bastante completo, la verdad, porque fue desde bastante temprano, creo que las 8 o así, hasta las 10 o 11 de la noche, pero lo pinté durante un día.
O sea, pero esto es lo normal, o sea, en un día es capaz de pintar un mural de estas características, un graffiti como este, o bueno, era una cosa excepcional y le echaste todas las horas que pudiste.
Es un poco excepcional, pero porque el evento duraba un día, pero depende un poco del tamaño. Yo estoy acostumbrado a muros muy muy grandes y este muro tampoco me suponía un esfuerzo adicional de tamaño.
Oye, déjame que salude también a Diego Anido Seijas. Él es lucense de 32 años y es el autor, atención, del mural más votado de los 100 que eran elegibles. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que el tuyo es imponente también. Lo subimos también a nuestras redes, @latardecope. Se trata de nada más y nada menos que de Julio César. Un Julio César de 23 metros de altura que vigila la muralla de la ciudad, ¿no?, de tu ciudad, y que, bueno, la verdad es que verlo es impresionante. ¿Por qué decidiste pintarlo?
Lugo es una ciudad romana, con una muralla romana con 2.000 años de antigüedad, y bueno, estaba pegado a la ronda de la muralla, que es como una glorieta gigante, es completa, de 2 kilómetros. Para el que no la conozca, tiene que venir a Lugo a conocerla. Uh-huh. Y bueno, es que lo pedía a gritos, hacer algo relacionado con el mundo romano. Esto también entra dentro de una programación de un festival que estoy haciendo con otro colectivo en Lugo, que le llamamos Urban Cores. Y bueno, se trata de que cada año pintamos 3-4 fachadas, invitamos a diferentes artistas a nivel internacional y nada. Y esta en concreto, bueno, me tocaba a mí, tenía ganas, tenía el muro ya pedido desde hace mucho tiempo, a los propietarios, eran privados.
Sí.
Y nada, fue así un poco la cosa, como se propuso, el ayuntamiento estuvo de acuerdo con que se hiciera algo relacionado con el mundo romano y bueno, elegí la estatua esta que está en el Louvre en Francia un poco por la estética de la estatua, porque había muchas opciones, pero bueno, tampoco no me llegaban a convencer ninguna y está la estética. Pues me gustaba cómo estaba mirando hacia la muralla romana.
Precisamente por estar en esa zona de la muralla, como estás diciendo, había ciertos límites, entre ellos que no podías utilizar cualquier color, que solo te dejaban usar tonos de gris.
Sí, era uno de los problemas que tenía aquí. Que, bueno, la estatua esta tiene como unos tonos más ocres, más reales. Y bueno, se mete patrimonio al estar por eso al lado de la muralla y no quedaba otra que hacerlo a grises, a una escala de grises. Y bueno, al final fue así, pero bueno, quedó bien igualmente.
Y tanto. Bueno, ha sido el más votado, ¿no? En el portal Street Art Cities es lo que estamos hablando. ¿Qué siente uno cuando, esa obra de arte monumental, porque no deja de ser un mural gigantesco, 23 metros, de repente es votado por gente de todo el mundo, ¿no?
Sí, a ver, tengo que decir que cualquiera de las obras podría ser ganador y como siempre en el arte no es una cosa de poner un número uno, porque al final el arte pues tanto te puede gustar algo abstracto como muy realista, eso ya es una votación, es según la plataforma que lo sacó Street Art Cities y bueno, también hay que decir que Lugo es una ciudad pequeña y que bueno, lo cogieron con muchas ganas, parece que se involucraron mucho con este mural y que hubo como una cierta difusión del mural, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿me estáis hablando realmente? Desde el punto de vista de dos artistas que lo sois, pues que en este caso habéis pintado, bueno, pues vuestra pintura, vuestra arte, la habéis llevado pues a un concurso en concreto y encima os ha ido fenomenal. Pero yo me pregunto, claro, ¿de dónde parte todo esto? Es decir, por ejemplo, os lo pregunto a los dos, Tardor y también a ti, Diego, ¿a vosotros os gusta que os llamen grafiteros, o eso es un término que está ya desechado, que ya no deberíamos ni utilizar relacionado con lo que hacéis, Tardor?
Bueno, yo he tenido muchas influencias dentro del graffiti. Así más de enano sí que hacía graffiti, pero a día de hoy ese concepto creo que no se asemeja a lo que suelo hacer. Me gusta más la categoría de arte urbano o artista o como lo quieran llamar. La verdad es que, bueno, es una etiqueta al final, pero bueno, tampoco me molesta, pero creo que graffiti engloba otras cosas.
¿Qué otras cosas?
Pues el tema más vandálico, el tema de que sea ilegal, que muchos de los artistas urbanos de hoy en día hemos salido de ahí, pero a día de hoy no hacemos ese tipo de actividades ni de ese tipo de arte, aunque se pueda hacer arte, pero una cosa no quita la otra, pero no es lo mismo.
Ya, o sea, que puede que en algún momento, digamos, hayáis empezado por ahí, de muy jovencitos, por decirlo así, incluso de pequeños, pero que luego la evolución es clara. Diego, ¿tú qué opinas de esto?
Pues sí, un poco parecido a lo que dice mi compañero. El graffiti, la palabra en sí es ilegal, es una pintura rápida que se hace en la calle, que se hace pues de forma ilegal, sin pedir ningún tipo de permiso, y sí, puedes iniciarte, puedes tener unos años que puedes estar practicando eso, pero bueno, luego hay una evolución, y en mi caso fue como una evolución, yo lo practiqué, y luego me dejó de llamar, y me llamaban más otras cosas, como el poder pintar un mural tranquilamente, con mis amigos, disfrutar del día, y es totalmente distinto.
No tiene nada que ver arte urbano, además de calidad como el que hacéis. Oye, ¿cuánto ha hecho Banksy por esto, no? Por conseguir que vuestro arte pues se vea a este nivel, ¿no? Bueno, él ha conseguido desde luego además vender sus obras por un dineral. No sé si vosotros, por ejemplo, podéis vivir de lo que hacéis, Tardor. ¿En tu caso?
Sí, a día de hoy yo vivo plenamente del arte. Sí. Y lo que comentabas de Banksy, pues bueno, ha sido un personaje que ha visibilizado mucho este mundo, y mucha gente que no tiene ni idea sí que lo llega a conocer a él. Uh-huh. O sea que creo que nos ha aportado muchas cosas.
¿Y tú, Diego, qué opinas?
Sí, nada, que claro, es como yo van Silver, como que hizo sí, mucho porque la gente por lo menos lo viera de otra manera. Es lo que es, pero bueno, si no fuera él, iba a ser otro, está claro. Hay muchos artistas.
Y quizá algún español, porque aquí estáis sí. Talento asegurado, ¿no? Por lo que estamos hablando y por vosotros. Diego, ¿tú vives también de esto, del arte urbano?
Sí. Vivo desde hace varios años. Uh-huh. Y sí.
Bueno, pues me alegro, y enhorabuena además por bueno, por estar ahí entre los mejores, desde luego, los mejores artistas urbanos de todo el mundo. Tardo Rosselló y Diego Anido Seijas, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y mientras tanto seguimos con los oyentes hablando de despistes, de ser distraídos. A veces cuando caminamos por la calle, que no estamos a lo que estamos, que vamos con el móvil y luego nos tropezamos. En fin, estamos contando que en un almacén un joven se ha caído por una trampilla por ir precisamente haciendo eso, mirando el móvil. No le ha pasado nada, ¿eh? Pero te estamos preguntando a ti qué otras cosas te han ocurrido. Pues eso, por ir distraído. Elena Fornas, Fernando.
¿Qué dicen los oyentes, Elena?
Pues hay que tener cuidado con los mensajes que enviamos precisamente por el móvil.
Pues le mandé un par de fotos de que había estado en la playa y tal, y yo normalmente hago toddles. Y le dije, toma cariño, las fotos de la playita. Y cuando me contesta el cliente en sí, un señor más mayor que yo, dice, creo que te has equivocado. Estas fotos creo que no son para mí. Mira, las borré corriendo porque encima era un cliente de toda la vida. Ay, perdona.
O sea, qué vergüenza. Yo me muero,
claro.
Menos mal que ahora se puede borrar corriendo, pero claro. El otro ya
lo había visto todo.
Ya había visto, pero bueno.
Bueno, que esto, es que estamos hablando también de mensajes equivocados, que van a parar donde no deben y pasan estas cosas tan
terribles, porque verdaderamente esto es ya para nota. Bueno, pues eso, cuando has hecho ridículo, porque te has equivocado, porque estabas distraído y no hiciste las cosas pensando, ¿no? Porque mandaste lo que no tenías que mandar a donde no, eso, no lo tenías que mandar, o porque te caíste porque ibas mirando para otro lado, que esto es lo más común, o le cogiste la mano a alguien y no era la persona que tú creías. De todo esto estamos hablando contigo esta tarde y queremos más mensajes, ya sabes, los puedes enviar a @latardecope, a facebook.com/latardecope, y no olvides que estamos esperando también esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién. ¿Se lo filtró?
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ¿ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía?
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito, pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito, o hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 6:30, hora menos, en las Islas Canarias. Acabamos de conocer los datos del Ministerio de Sanidad con respecto al coronavirus. Ha notificado Sanidad 30.615 nuevos positivos y 288 fallecidos más. La incidencia baja 65 puntos. Está ahora mismo en los 919 casos por cada 100.000 habitantes. Así que, como vemos, la sexta ola se va desvaneciendo, aunque es verdad que todavía el número de fallecidos es realmente terrible, muy elevado. Como decimos, baja la incidencia, los contagiados por la variante Omicron pues cada vez son menos. Y fíjate, lo que han sido es muchísimos, ¿no? Tú que nos escuchas seguramente has pasado por el COVID con Omicron, quizá de forma leve, por suerte. A lo mejor te encuentras con una situación, con un problema que no habías caído en ello, que ni siquiera habías pensado. Y es que la Comisión Europea decidió que el pasaporte COVID caducara a los 270 días, es decir, 9 meses después de la última dosis de la vacuna. Por recomendación de Sanidad, las personas que se han contagiado con Omicron tienen que esperar 5 meses para vacunarse de nuevo. Es decir, lo normal es en este momento para ponerte la dosis de refuerzo, la tercera dosis. A lo mejor incluso estabas a punto de ponerte ya esa tercera dosis y pillaste el COVID, pillaste esta variante Omicron y obviamente ya no has podido ponerte esa vacuna. ¿Qué pasa? Pues que cuando puedas vacunarte tendrás ya el pasaporte COVID caducado. O sea, estarías en una especie de limbo legal que a lo mejor te pondría bastantes problemas para, por ejemplo, viajar a los países donde se exige, claro, este pasaporte COVID. Mira, en esta situación se encuentra Rosa, que ve peligrar un viaje familiar porque su hija iba a vacunarse en enero, pero el día 11 dio positivo y toda la familia se tuvo que confinar. No se pudo vacunar y no tiene el pasaporte COVID.
Estuve hablando con la pediatra para ver cómo podíamos solucionar esto del certificado, porque en Pascua tienen programado ella, su hermana y su padre un viaje a Londres. Entonces, sin certificado COVID no le van a dejar viajar. Entonces, la pediatra me dijo que no tenía ni idea cómo solucionar ese problema. Entonces, estamos un poco averiguando cómo vamos a poder solucionarlo, porque vacuna no le pueden poner, y además no toca, y el certificado no se lo pueden dar.
Bueno, pues como Rosa y su familia, es posible que estés tú, que nos escuchas, claro, y dices, pues que estoy en la misma situación, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, si es que las hay, ¿no? Se lo hemos preguntado a José Jonay Ojeda, es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, es portavoz de SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública, y mira, dice que una de esas soluciones es pedir el llamado certificado de recuperación.
Probablemente desconocemos que una de las posibilidades que nos permite el pasaporte COVID de la Unión Europea es no solamente tener información sobre nuestra pauta de vacunación o pauta vacunal, nos permite recoger si hemos tenido una, digamos, la enfermedad. El criterio que es común para todos los países de la Unión Europea es haber hecho ese diagnóstico con PCR, no nos vale test de antígenos, ¿no?
Claro.
Test de antígenos, pero si tenemos efectivamente una PCR positiva de haber pasado la infección en esta última ola, pues podríamos pedir ese certificado de recuperación y tenerlo también en nuestro pasaporte COVID.
Es decir, que si hemos pasado por el médico y entonces figura nuestra PCR en el sistema, podríamos solicitar este certificado de recuperación y lo tendríamos solucionado. El problema es para todos aquellos, que yo creo que sois mayoría, que solamente os hayáis hecho una prueba de antígenos en casa, un autotest.
Claro, digamos que la primera sugerencia sería pues pedirle a los ciudadanos que comprueben si con su comunidad autónoma, ¿no?, con su autoridad sanitaria, si pueden pedir el certificado de recuperación, cómo tuvo lugar ese contagio y cómo se quedó registrado en el sistema sanitario. Y en algunos casos, pues no serán todos, ¿no?, porque muchos efectivamente pueden haber hecho test de antígenos, ¿no?, pero en aquellos que han hecho test de antígenos y luego hicieron una PCR, pues estarían en posibilidad de pedir el certificado de recuperación, que sería válido hasta 6 meses después de haber pasado esa infección, ¿no?
Bueno, vamos con más posibilidades. En principio, lo que dice el Ministerio de Sanidad es que lo de no vacunarse hasta pasados 5 meses después de haber pasado la enfermedad, de haber estado contagiado, en realidad es una recomendación. Entonces, ¿se podría adelantar esa vacunación?
Tendríamos que estudiar el caso concreto, de qué viaje estaríamos hablando, ¿no? ¿Cuál ha sido la pauta vacunal previa y cuál es la historia previa? Pues si esa persona pues va a viajar a un país donde es requisito necesario, ¿no?, para poder viajar, pues en algunos casos pues se está flexibilizando, porque como se ha señalado, es una recomendación y que bueno, que estamos, como digo, desde hace pocas semanas pues incorporando en los centros de vacunación, ¿no?
Por lo tanto, dependiendo del caso concreto, a lo mejor sí, se podría flexibilizar. Estamos hablando de una recomendación, a lo mejor se le podría vacunar antes. En cualquier caso, como nos recuerda José Jonay Ojeda, como decimos, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, sigue existiendo una tercera alternativa. Es una PCR negativa hecha y presentada en plazo, también nos facilita esa posibilidad de viajar.
Sí, sí, de la opción de tener una prueba diagnóstica, ¿no?, una PCR en las últimas 48, 72 horas, pues también va a seguir existiendo, ¿no? Recordemos que el pasaporte COVID fue una iniciativa de los países de la Unión Europea para facilitar la movilidad de las personas en estos 2 años de pandemia, ¿no?
Es decir, que si estás en la situación de muchos contagiados por Omicron en estos últimos meses, pues todavía tienes opciones de poder viajar esta próxima Semana Santa o en verano. Lo mejor es que te informes en tu comunidad sobre ese certificado de recuperación, ver si lo puedes añadir al pasaporte COVID. Si el país al que viajas te exige una pauta de vacunación completa, tienes la posibilidad también de adelantar esa tercera dosis, esa tercera vacuna. Y en último término, pues tienes la posibilidad también de presentar siempre una PCR negativa hecha entre 48 y 72 horas antes de viajar, dependiendo del país al que vayas. Atención a lo que te voy a preguntar ahora. Para ti, ¿qué significa ser emocionalmente fuerte? ¿Es ver a una persona impasible entre los problemas que se le presentan? No sé, ¿alguien que no se derrumba por muy fuerte que sea el golpe? Bueno, quizá todos hayamos caído en esa trampa. Y sin embargo, nada más lejos de la realidad. El reprimir los sentimientos no nos hace más fuertes que el de al lado. Fíjate, según el Instituto Español de Resiliencia, todos nosotros, de media, vamos a tener que enfrentarnos a 3 acontecimientos adversos en nuestra vida, de media, ¿eh? Pues bien, ante esto tenemos 2 opciones. Asumir qué va a pasar e intentar estar preparados para sentir las distintas emociones, o retraernos y hacer pensar que estamos bien cuando realmente no tiene por qué ser cierto. Porque la fortaleza emocional no es lo que muchos nos ponemos o podemos llegar a pensar. Vamos a intentar averiguar entonces de qué se trata, de qué estamos hablando realmente y hasta qué punto a veces estamos quizá equivocados, ¿no?, sobre algunos pensamientos al respecto. Laura García, psicóloga y coach. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé, qué gran error ese, ¿no?, de pensar que el fuerte es el que no muestra sus emociones, ¿no?
Efectivamente, ser emocionalmente fuerte no tiene absolutamente nada que ver ni con aguantar, ni con fingir, ni con echarnos el peso de las situaciones sobre el hombro, no, nada más lejos que eso.
Y sin embargo, yo creo que todos caemos, no sé si en la trampa o es algo cultural, porque se nos viene a la cabeza la típica frase, ¿no?, de los padres de, venga, hombre, no llores, que no es para tanto. ¿Lo hacemos mal esto?
A ver, el problema es que no estamos acostumbrados a mover o a utilizar un lenguaje emocional o a movernos a través de las emociones, a entender qué es lo que esas emociones nos generan o cuál es el mensaje que nos quieren trasladar. Con estas frases de no llores, que no es para tanto, o cuando se cae un niño y le dices venga, venga, levanta, ¿no? Espabila. Lo que nosotros queremos es que esa persona o ese niño que estamos viendo llorar deje de sufrir. Sin embargo, el mensaje que a él le llega es esto, que ese dolor que tú sientes, esto que te está pasando, no tiene importancia, no lo atiendas, no lo tengas en cuenta. Tira para adelante como si no hubiese pasado nada.
Es decir, una cosa es lo que nosotros queremos transmitir y otra cosa es lo que se entiende cuando te dicen ese mensaje, por lo menos desde tu mente infantil, por decirlo así.
Claro, claro, y desde la adulta también, ¿no? Porque no realmente lo que nos gusta en ese momento es un acompañamiento de lo que estamos sintiendo. Un niño se ha caído, evidentemente, la mayoría de las veces no le pasa nada, pero a él le duele y está sintiendo algo. Y nosotros tenemos que acoger y acompañar esa emoción para ayudarle a gestionarla.
Pero yo creo que en esto nos falta, no sé si nos falta saber realmente cómo hacerlo, ¿no? Porque es verdad lo que tú dices, Laura, nos pasa a los adultos, a lo mejor pues de repente ves por primera vez a una amiga, un amigo, pues que le han dado una muy mala noticia, una enfermedad muy grave, por ejemplo, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, tranquila, no va a pasar nada, seguro que vas a salir adelante. Y a lo mejor no es lo que quiere escuchar en ese momento, pero es que no sabemos decir otra cosa, no hemos aprendido otra cosa, ¿no?
Efectivamente, no tenemos ese lenguaje y además nos cuesta mucho simplemente estar. Cuando una persona está pasando por una situación adversa, muy compleja, cuando le acaban de dar una mala noticia o tiene una intensidad emocional muy alta, muchas veces no hay que hablar, simplemente hay que estar ahí y que esa persona sienta y se sienta acompañada.
Y cuando hablamos entonces de fortaleza mental, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? ¿A qué te refieres tú, Laura? ¿Dónde reside de verdad esa fortaleza?
Pues cuando hablamos de fortaleza emocional nos referimos como a un conjunto de técnicas, de estrategias, de recursos que lo que van a hacer es permitirnos adaptar al medio en el que estamos. Es como una especie de mecanismo de adaptación que nos protege de los cambios y de la incertidumbre, ¿vale? Esa fortaleza emocional no hace que nos sintamos miedo, no hace que nos sintamos rabia o tristeza ante una situación. Simplemente nos va a ayudar a adaptarnos mejor a ella, a coger un poco de perspectiva y a poder tomar unas mejores decisiones sin dejarnos llevar muchas veces por la impulsividad o caer en la tentación de tirar la toalla.
Y esas estrategias se aprenden, entiendo.
Efectivamente, sí, se aprenden. A ver, es como, aunque nuestra fortaleza viene determinada, ¿no?, desde pequeños y por los aprendizajes, es como una habilidad que nosotros tenemos que ir reforzando y cultivando día a día.
¿Y por dónde empezamos? No sé, ponme algún ejemplo.
Pues mira, está muy influenciada por nuestros pensamientos, pero esto es algo que tenemos que hacer conscientemente. Nuestro lenguaje interior determina muy mucho la manera en la que afrontamos las situaciones que nos llegan. Si nosotros tenemos un problema, podemos optar por tener un pensamiento derrotista, negativo, catastrófico, ¿no? Eso irremediablemente nos va a hacer sentir miedo, impotencia y nos va a llevar al bloqueo. Sin embargo, si lo que nosotros hacemos es tomar un poco de perspectiva, entender y reconocer que estamos sintiendo algo, que estamos sintiendo una emoción y desidentificarnos de ellas, es decir, bueno, pues saber que tenemos miedo, pero que esto es pasajero, que probablemente ya hayamos pasado por situaciones parecidas en otras ocasiones y que tenemos recursos suficientes para hacerlo frente. Esto nos va a hacer sentirnos más seguros y más confiados, más optimistas ante la situación y entonces las decisiones que tomemos serán bastante más acertadas e irán enfocadas a encontrar una mejor solución para nosotros. Siempre hay que empezar a trabajarlo a través del pensamiento, porque es un proceso que tenemos que hacer de forma consciente, es un proceso activo en nosotros.
Pero, claro, lo que pasa es que lo difícil es poner en marcha estas estrategias cuando a lo mejor no tienes los recursos o tú no sabes. También entiendo que a lo mejor depende de cada persona, dependerá del carácter de cada uno. Hay personas que a lo mejor les sale de forma casi natural y personas que realmente se bloquean y no saben qué hacer, ¿o no?
Sí, efectivamente. O sea, esto, al ser algo que tú puedes potenciar, lo tienes que entrenar y es lo mismo que pasa con la fortaleza física. Si tú quieres ser fuerte, no vas a ir al gimnasio solamente un día o no vas a ir al gimnasio el día antes de entrar en una competición. No, si nosotros queremos ser emocionalmente fuertes, lo tenemos que hacer día a día, pues trabajando los pensamientos que tenemos, cuidándonos mucho y tratándonos de una manera amable. Porque si ante un problema, ante una situación adversa, caemos en culparnos, en exigirnos ser perfectos, en no permitirnos fallar, pues la manera de afrontarlo va a tener mucha más presión. Entonces, de lo que se trata es de practicar a diario sin tener que estar en una situación adversa. Las emociones están ahí siempre y la forma de afrontar las situaciones es algo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Entonces, claro, hay que saber hacerlo de antes, practicarlo en tu día a día para que cuando realmente exista una situación muy compleja a la que hacer frente, disponer de esos recursos y de esas herramientas.
Tú dices que todo esto parte del pensamiento, pero hay un momento en el que hay que entrar, ¿cómo diría yo? Hay que entrar en acción, ¿no? Y a veces ese paso... Claro. Ese paso es muy difícil, es decir, para algunas personas es muy complicado lo de ponerte en marcha, porque a lo mejor consigues lo de parar los pensamientos negativos. De un momento, tengo este problema, esto es muy gordo, pero efectivamente no voy a verlo todo en negativo, vamos a ver qué posibilidades hay, cuáles son las soluciones. Pero una vez que controlas ese pensamiento, seguramente hay que poner mecanismos en marcha, hay que buscar la acción. Y en ese buscar la acción, eso sí que cuesta, ¿eh?
Ese es el gran desafío, ¿no? El desafío, porque muchas veces esa acción implica romper con creencias antiguas, con certezas, implica tomar decisiones. Por eso la fortaleza emocional está muy vinculada a la autoestima y a una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? El sabernos vulnerables, reconocernos en esa vulnerabilidad y reconocernos como seres imperfectos que tenemos que ir aprendiendo. Cuando nosotros sabemos eso, no nos importa probar, nos pasa como a los niños. No nos importa pasar a la acción para encontrar respuestas, para encontrar las mejores soluciones para cada una de las situaciones que pasamos. Por eso es tan importante tratarnos de una manera amable y trabajar y cultivar mucho nuestra autoestima para que cuando llegue el momento del gran desafío de poner en práctica todas estas estrategias, nos sepamos seguros y tengamos confianza en nosotros mismos para poder hacerlo.
Y conseguir, por tanto, esa fortaleza emocional que queremos y que desde luego nos va a ayudar mucho en nuestra vida. Laura García, psicóloga, coach, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Filetes primera A de añojo en mostrador tradicional criado en España, el kilo de 15,40 a 9,95 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 20 de febrero en tienda, web y app.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de viernes y tarde de despistes y distracciones. Nadie está libre. Y más un viernes, porque oye, llevas toda la semana y al final, pues...
Pesa la semana ya.
Cuidado, por cierto, si vas conduciendo, que es posible que te vayas de fin de semana, ahí no, ¿eh? Conduciendo, atento a la carretera siempre y cero distracciones, por favor. Y cero despistes a ser posible. Pero en otros ámbitos de la vida, pues ¿quién no ha tenido un despiste? Uh-huh. Son muy diversos, ¿eh? Ha salido de todo esta tarde, desde el que manda un mensaje a quien no debe, hasta el que con el móvil acaba tropezando pues casi casi con una farola o con una persona que iba de frente. En fin, estas cosas. Bueno, pues tenemos más, Elena Fornas.
Hombre, sí tenemos más. Yo por estas cosas es normal que haya yernos que no se lleven bien con sus suegras y viceversa.
Mis padres de vez en cuando van a visitar a mi hermano y en una de las visitas la suegra de mi hermano se agachó a limpiar algo. Y mi padre pensaba que era mi madre y la tocó el culo, pero bien tocado. Su consuegra pues se levantó.
¿Esto qué es?
¿Qué pasa? Y mi padre pues casi le da un ictus allí.
Pues normal. Porque estas cosas no se hacen.
La consuegra, pero ¿qué haces?
No, ya no, pero es que además no.
No toca.
Vamos por mal camino.
Exactamente.
Así. Que luego bueno, pasan estas cosas.
Vamos a ver, Pilar, si te reconoces con esta oyente.
A ver.
Mi tía abuela era el despiste total, el despiste personificado, desde la cartera, por supuesto, en el congelador hasta, bueno, inimaginable. Pero una de las cosas más simpáticas fue cuando paseó a la correa de la perra. Y cuando llegó a casa estaba la perra rascando la puerta.
Perdona, no he entendido.
Que paseó la correa sin el perro. ¿Se dejó no el perro en casa? No se da cuenta de que no hay
pero
nada.
Pero vamos a ver, eso
es, que no
eso es imposible, sería... ¿Estaría sonámbula?
Es que no lo entiendo. No le tira de la correa el
perrito,
de normal.
Hombre, tiran muy poco, como no son muy buenos, muy pequeñitos y tal, y a lo mejor... No me ha pasado nunca.
Bueno,
te aseguro
bueno.
Que no me ha pasado en la vida. No.
Bueno, mira, Pilar, hay quienes el ansia de ganar les lleva a la meta, pero a más de un despiste por el camino.
Estábamos echando pues una carrera en bicicleta, lo típico de aquellos entonces, y yo iba mirando al de al lado, iba ganando, yo todo emocionado, digo, esta carrera ya es mía, iba ganando, mirando al de al lado, solo que no me di cuenta que de frente había un bordillo, que yo llegué a la meta, pero la bici no, dejó de haber la rueda, un bordillazo, y yo salí despedido por encima de la bici volando. Así que me costó los dos dientes rotos.
Llegó a la meta por todo lo alto.
Esto es peor, porque ¿quién no ha tenido alguna caída en bicicleta? Pero ya, porque no hayas visto el bordillo y hayas salido volando, la cosa... Pero claro, yo lo entiendo, es que vas concentrado en ganar la carrera. ¿Cómo vas a ver el bordillo? Si le pasa hasta a los ciclistas profesionales. Pasa es que una caída de estas así en bicicleta
duele, es dura.
Y mucho. Cuidadito con esto, ¿eh?
Bueno, pues este oyente tiene más suerte.
Cayendo del cine, me dio mi novia el bolso, porque se estaba poniendo la chaqueta, y luego le di el bolso de ella a otra persona, a otra mujer, que estaba detrás mía, y la mujer lo cogió. Y luego cuando salimos me preguntó ella que, ¿y el bolso? Digo, te lo he dado. Pues a mí no me lo ha dado. Y cuando viene la mujer, dice, no, me lo ha dado a mí.
Pero menos mal, porque, claro, porque yo...
Pero qué simpática la mujer de detrás, ¿no? Le coge el bolso y se le queda alta.
Es que, no, porque te pilla descolocada. Y dice, está este señor aquí que me está dando el bolso y en ese momento lo coges. Claro,
que si te gusta más.
No, ya te das cuenta y dice, pero este señor, ¿qué hace? Y se lo devuelves. Porque lo normal
es que no quedes con alguien que
salga corriendo con él. Pero vaya tela. Bueno, en fin.
Pilar, y hay golpes que jamás se olvidan. Escucha.
A ver. No fue por ir mirando el móvil, lo mío es más triste. Me quedé mirando a una chica y me di con un volardo en una parte muy sensible que no quiero nombrar, pero seguro que me entendéis. Y me sentí totalmente ridículo por ir mirando al otro lado de la acera y con la cabeza mirando para atrás. Ay. El golpe fue bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Es que
hay algunos que
los
un poco
volardos
más...
están muy mal colocados.
Sí, la verdad que
muy
sí. Mal y eso colocados. Que los pintan de negro es que se confunde. Es que hay oyentes que se les va mucho el cuello, ¿eh? He recibido más de uno.
Bueno, pues eso, cuidadito.
La foto que hoy me ha llamado la atención la tomaron la semana pasada en Venecia. Las góndolas, como caballos, levantan la cabeza y las crines de proa parecen querer cabalgar. Cabalgar por la laguna que se viste de plata para irse a dormir. Las góndolas vacías, desafiantes, tiran de los cabos. Las góndolas quieren irse al otro lado del mar, al otro lado. La ultimísima luz del día riela en el agua tranquila. La ultimísima luz del día tiñe de oro los palos que sirven de amarres. Las ventanas de cuatro palacios fulgen en un incendio que no destruye nada, solo hiere de belleza a los que pasean por la ciudad del Dogo. Ultimísima luz del día. El cielo que no se ve en la foto parece no querer terminar, despedirse de púrpuras, malvas y de un ámbar imposible. Toda la fiesta de colores se refleja en las fachadas blancas. Y parecen esas fachadas un mosaico bizantino. Un personaje de la ciudad, inmortalizado en piedra, levanta la mano mientras trota sobre una montura inmóvil. La estatua señala al otro lado. El instante de la ultimísima luz en Venecia tiene la hermosura dolorosa de una gota de miel que cae, de un membrillo sobre el mantel blanco, de la flor del jazmín, del dedo de un recién nacido, de los pasos de un hombre que vuelve a casa después del trabajo. De una caricia entre viejos. Una hermosura dolorosa que se va y nosotros queremos irnos con ella, queremos ver el otro lado.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, ya sabes que la radio sigue, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.